UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días y bienvenidos a su programa Retos en las Ondas, donde hablamos de todos los temas relacionados con las investigaciones que se realizan en los distintos programas de doctorado de la Universidad Miguel Hernández de Elche, tu universidad. Como bien saben, aquí invitamos a distintos estudiantes para que nos cuenten qué es lo que están haciendo y sobre todo la repercusión social, económica, medioambiental que sus estudios tienen lugar, ¿no? Es decir, ¿para qué y qué beneficios va a tener para la sociedad? Que al fin y al cabo, de cierta forma, es uno de nuestros labores principales. Y el día de hoy volvemos a contar con la presencia de Cristina Aurora Álvarez Alonso. Cristina.
Buenos días.
Vamos a dejarlo así. Tenemos el nombre oficial, pero luego como nos interaccionamos, pues nos va a hablar de las técnicas más novedosas de compostaje, como es el compostaje descentralizado y si realmente es un paso hacia la sostenibilidad. Porque realmente hablamos muchas veces de muchos tipos de estudios y todo lo demás, pero como dice el director del grupo en el que estás,
sí,
alguien tiene que procesar las ¿cómo se llama? Las caquitas, como dice
sí,
él, de ahí, disculpen, pero que es muy gráfico y muy explícito,
sí,
¿no? Alguien tiene que hacerlo. Y el cómo hacerlo no es tarea fácil. Ya hemos tenido a distintos compañeros del grupo de investigación,
sí,
además uno de los pioneros a nivel mundial en muchas de las técnicas, y que nos han ido contando todo el resto. Pero efectivamente, de compostaje descentralizado, queremos hablar, esa tiene que ser Cristina, y efectivamente, poca cosa. Cristina, bueno, bienvenida, por supuesto.
Gracias.
¿Y qué se siente trabajar en un tema que hay relativamente poco? ¿Te sientes afortunada o a veces digo, ay, qué bien, lo que diga yo será lo que quede, en el sentido de que el que es pionero va adelante,
sí,
o qué mala suerte?
No, es una suerte poder trabajar en este campo que al final es poco estudiado, como tú decías. Entonces sí que me siento un poco afortunada por haber podido indagar más en una rama de la gestión de residuos que está poco estudiada, digamos.
¿Y por qué crees que es tan poco estudiada? Porque son de esas cosas que uno no quiere saber, es decir,
uno no quiere saber y
no quiere, vamos, que lo haga otro.
Sí, mejor, si no me toca a mí, como dicen a veces, mejor, ¿no? Pero bueno, es que ahora como tenemos una obligatoriedad por parte también de la Unión Europea o de la normativa nacional, entonces sí que tenemos que enfocarnos un poco más en la gestión de este tipo de residuos. Por eso creo que en los últimos años sí que ha habido como un aumento en el interés de gestionar estos residuos de forma correcta.
Fíjate, ¿quién? Porque yo no veo a la sociedad, igual estoy muy equivocado, demandando mucho al respecto. ¿Tú crees que realmente la sociedad está informada del gran papel que tiene el compostaje con nuestros residuos? Falta educación, falta divulgación,
sí.
Porque yo puedo estar muy de acuerdo en separar. Yo creo que la mayoría de la gente no le ha puesto reparos a separar, ¿no?
Sí,
el resto.
No es
bien, es cierto que no en todos los sitios te permite, vamos, tienes un contenedor y ahí va todo.
Sí, sí, tenemos el contenedor, creo que en Elche es gris, en la región de Murcia es verde oscuro, que es donde echamos todo el resto y donde pensamos que echamos los restos de comida junto con cualquier otra cosa que no sepamos en qué contenedor debemos de echar.
Y efectivamente, bueno, yo estimo que aquí falta educación por un tubo.
Sí,
¿no?
Sí, muchísima.
¿Y qué opinas? Esto puede ser un poco controvertido. ¿Crees que realmente hay interés o es que me lo pones por ley y yo pues me toca acatar la ley,
sí.
Pero que vamos, que pasó el tema?
Hay de todo, ¿eh? Hay de todo. O sea, hay gente que sí se implica en esta gestión de los residuos porque tiene interés a lo mejor en cómo se gestiona o interés en poder utilizar el compost después de que se hace el proceso con los residuos. Y luego pues también hay interés por parte de las autoridades, de ayuntamientos o de gestores de residuos, porque tienen que gestionar estos residuos de forma separada, porque ahora tienen una obligación que les imponen. Entonces, si no hacen esta gestión de residuos separada, se pueden tener algún tipo de multa. Repercute a nivel económico, repercusiona a nivel económico. Entonces sí que les interesa implementar nuevos sistemas de gestión de residuos de forma separada, como por ejemplo, para gestionar los residuos orgánicos en particular, tenemos la posibilidad de realizar el proceso de compostaje.
Fíjate, pensando, bueno, uno ya como ya tiene su edad, en cómo vivían nuestros abuelos, cómo han vivido nuestros padres, nosotros y lo que le estamos dejando a nuestros hijos en el mundo. Nuestros abuelos, yo recuerdo perfectamente, vamos, reciclaban todo.
Todo, todo, lo reutilizaban todo.
Todo, efectivamente.
Sí.
Algo se descartaba ya de últimas.
Siempre
¿no?
Intentaban arreglar cualquier cosa que se les estropease. O
efectivamente, o esto iba a alimentación animal, esto iba al campo,
sí.
o a los estercoleros muchas veces que había,
sí.
o a las pilas, ¿no? Y prácticamente, pues realmente no tenía. Nuestros padres ya le tocó un poco la industrialización. Nosotros somos industrializados a
totalmente.
Tope. Y de hecho hemos pasado de material, digamos, biodegradable prácticamente a pasar al plástico, ¿no?
Sí.
De hecho, podríamos decir que somos la edad del plástico.
Sí, sí.
Y ahora tenemos un marronazo monumental, a ver qué hacemos con todos los plásticos, ¿no? Que
sí,
ya,
eso
ya
es
empezamos,
otro problema.
Efectivamente, ya estamos con problemas en el mar, en los microplásticos, en el suelo, etcétera, ¿no? O
sí.
sea, ¿y qué le va a dejar a nuestros hijos? Pues bueno, Cristina por lo menos va a plantear algunas soluciones para dejarle a nuestros hijos un mundo mejor. Yo creo que ese es, fíjate, una de las grandes ventajas que tiene vuestro trabajo, que estáis tratando de arreglar un poco el desaguisado que hemos hecho como generación,
sí.
Sea boomer o no boomer o todo lo que tú quieras, en el cual nos hemos plastificado.
Sí, sí, sí.
¿No? Y yo creo que eso es fundamental. ¿Qué pasa? Porque estamos hablando, normalmente solemos hablar de grandes ciudades y todo lo demás, que tienen presupuestos y todo lo demás.
Sí.
Pero ¿qué pasa con los pequeños municipios?
Están un
que
poco
hay un
olvidados.
Solo contenedor, que además
sí.
Hay un solo contenedor.
Sí.
Bueno, aquí en la montaña de Alicante hay varios, bueno, no todos, pero hay algunos que uno no va buscando los contenedores,
sí.
Pero que solamente ves uno y te dice, a la salida del pueblo.
Sí, en las ciudades grandes no hay ningún problema porque tenemos cientos de contenedores a la vuelta de la esquina.
Subterráneos, aéreos, de colores,
exacto.
Todo lo que tú quieras.
De todo tipo y de toda variedad. El problema es en los núcleos de población que son más pequeños, porque o no tienen todos los contenedores que deberían de tener para hacer la gestión separada, o los tienen lejos de su casa, lo cual dificulta que la gente colabore en la separación de los residuos. Entonces, por ese lado estamos intentando que se implemente la recogida separada en todas las poblaciones y concretamente la de los residuos orgánicos, que es en la que se centra un poco más mi tesis, para ayudar a estas poblaciones que están disgregadas en el territorio a que gestionen sus propios residuos y pasar de modelos centralizados, que son los que se llevan en las grandes ciudades, a modelos más descentralizados que repercuten más a pequeña escala, digamos.
Fíjate, que es realmente el tema de tu tesis, ¿no? El compostaje descentralizado. En primer lugar, bueno, está claro que si es de ámbito legal, hay que cumplirlo y se acabó, ¿no? No hay vuelta de hoja. Pero una cosa es cumplirlo, como digo yo, con la boca chiquita. Bueno, pues lo hago porque me obligan.
Porque si no me van a multar.
Efectivamente. Y los ayuntamientos pequeños, justamente muy, muy bollante económicamente, me temo que va a ser que no, ¿no? ¿Ves de cierta forma que la parte económica en esos pequeños ayuntamientos sea un freno, pero una barrera a que, digamos, se impliquen más? Igual estoy suponiendo que no hay una implicación grande.
Depende de la comunidad autónoma, pero yo creo que no es una barrera. Más bien es al contrario, porque ellos lo ven de forma positiva. Porque si son capaces de gestionar esta parte de los residuos orgánicos en sus propias instalaciones, la tasa que pagan para gestionar residuos les va a disminuir. Entonces, económicamente, ellos tienen un beneficio. Porque si el ayuntamiento tiene que pagar menos por gestionar sus residuos, la población, los contribuyentes, también van a tener una tasa de gestión más baja.
Es que fíjate, obviamente puede no ser parte de lo que es tu tesis doctoral, pero es que hay municipios, hay ayuntamientos que, vamos, son 10, 20 personas.
Sí, son poblaciones muy pequeñas.
Entonces, claro, tú a eso le dices, mira, son 100 euros y casi por decir algo, ¿no? Les desequilibras el presupuesto.
Claro, pueden si se reduce, por ejemplo, a 100 euros, como dices, la tasa de gestión de residuos, pueden destinar ese dinero a otra cosa, que en una población muy pequeña puede ser una gran cantidad. 100 euros nos parece poco, pero puede ser una gran cantidad.
No, por eso lo digo, porque hay veces que, claro, intentamos plantear soluciones para ciudades como
a gran escala,
Elche, Orihuela o la propia Alicante, pero luego al tratar de implementarlo en ese tipo de municipios, claro, es que te llega el alcalde, supongo que te dirá, pero vamos a ver, que el presupuesto anual son X dinero, y yo, vamos, que se me va el presupuesto anual, y ojo, que las fiestas son sagradas, ¿no? Alguna vez me ha tocado a mí, ¿no? Por otras cuestiones distintas, dice, tenemos tanto el presupuesto, pero esto es sagrado. Las fiestas son sagradas, con lo cual dice, bueno, pues nada. En fin, y también lo puedes entender, ¿no? Están cuatro personas viviendo y en fin.
Pero bueno, nosotros trabajamos en diferentes poblaciones y municipios de aquí de la Comunidad Valenciana, y hay poblaciones que a lo mejor en invierno son 90 personas que viven en ese pueblo y hacen una de las mejores gestiones que hemos visto.
Es que normalmente, si la gente está concientizada, por eso digo
más.
Que muchas veces el vivir en ese, en donde se recicla per se, yo creo que tiene, y sin embargo, cuanto más urbanitas somos, digamos que perdemos la noción de la relación del campo con lo que comemos, cómo vivimos y cómo podemos mejorarlo, ¿no? En la ciudad, pues, bueno, y sobre todo las nuevas generaciones que son urbanitas y ven una mosca ya les da algo.
Sí,
y
salen corriendo
o abejas o cosas sí. de esas. Bueno, empezando que creen que los pollos están en la carnicería. O sea,
sí, que aparece directamente en la nevera.
Efectivamente. Ay, mira, es que los pollos nacen en el Mercadona, por decir claro. algo. Digo, sí, sí, claro. En este tipo de compostaje descentralizado, ¿se procesan tanto residuos sólidos como residuos líquidos? ¿O solamente son los sólidos?
Normalmente son residuos sólidos. Líquidos no solemos gestionar.
Yo creo que es más complicado, ¿no? Cuando...
Sí, sí. Además, son procedentes de otro tipo de entorno, ¿no? Creo yo. ¿Te refieres a residuos ganaderos, más bien?
No. Por ejemplo, los lodos de depuradora.
Sí. No, pueden gestionar mediante compostaje, sí, sí. Lo que pasa es que en estas poblaciones tan pequeñas no se gestionan en las plantas de compostaje los lodos. Tienen una normativa también.
Sí, porque además entiendo aparte. Que no todas las poblaciones tendrán una depuradora.
No.
Si ya son caras, vamos, para meterle al ayuntamiento sí. X, que son 20 personas, como para que le metas... El de la depuradora.
El de la depuradora también, no. Normalmente nosotros nos encargamos de los sólidos, del residuo sólido orgánico. Lo que sí que podemos gestionar en estas pequeñas islas o plantas de compostaje son los lixiviados que se producen durante el propio proceso de compostaje. Eso sí que podemos realizar riegos con ellos.
Sí, porque además, efectivamente, el compostaje es una de las cosas que tiene que... Hay materias que se incorporan que tienen un elevado contenido de humedad.
De humedad,
¿no?
Sí.
Sí. Eso está bien. Tú, muchas veces la gente, porque han puesto un contenedor de materia orgánica, de restos de alimentos.
Sí, el marrón.
Sí, y menudo marrón. Porque la gente decía que era un foco insalubre, ¿no? Y dice, es que nos vamos a contaminar, habrá ratas, habrá no sé qué, habrá no sé cuánto. Entonces, volvemos al tema de que falta información.
Sí, falta información. A ver, si se hace de forma correcta no tiene por qué aparecer ni ratas, ni moscas, ni nada. Sí que puedes tener algún problema puntual de insectos, sobre todo aquí que hace tanto calor en verano y demás. Pero bueno, se pueden poner trampas naturales y no tiene por qué haber problemas de olores. Sí, puede haber problemas de olores y en algún momento hay vientos en una dirección que se vayan hacia
el núcleo de la población. Y
sí,
todo.
Exacto.
Vamos, no hace falta. En Orihuela hay veces que cuando cambia el aire empezamos a oler y la granja está kilómetros de ahí, ¿no?
O sea, pero bueno, se pueden poner soluciones básicas a nivel en la isla donde se gestiona para ayudar un poco a que estas cosas no se den.
Una de las cosas que creo que deberíamos de aclarar o de poner es de que el compostaje es un proceso que garantiza, una vez finalizado, su inocuidad, ¿no?
Sí, sí, bueno, la higienización.
No te lo va a comer, pero que no es inocuo para tanto para nosotros como para el suelo.
Sí, sí. No, si el proceso se realiza de forma correcta, no tiene por qué repercutir ningún riesgo, ni para la salud humana ni para el medio ambiente.
Sí, porque además, durante el proceso de compostaje, hay subidas de temperatura sí. importante que inactivan sí. a muchos de los microorganismos, ¿no?
Sí, sí, sí. Alcanzamos temperaturas, pueden llegar hasta los 70 grados.
Es que eso ahí ya, vamos... De las patógenas, dudo mucho que sobreviva alguna.
Sí, sí, no tenemos... en los estudios que hemos realizado, normalmente si vemos en alguna muestra final que tenemos presencia de E. coli o de salmonela, es porque ha habido una recontaminación.
Sí, sí, normal. No,
no es porque el proceso no haya funcionado bien.
Efectivamente,
digamos.
Como digo yo, por ahí un pajarito pasó.
Sí, algo ha pasado externo.
¿No? Sí, algo externo, porque normalmente en ese tipo de cuestiones no, no viene por ahí. ¿Cómo? Para que la gente entienda un poco más, ¿qué indicadores usáis para evitar los riesgos de biológicos? ¿La temperatura, el sí. pH, la conductividad? ¿Qué le medís para que decir, ya está, inocuo?
Medimos muchas cosas, pero bueno, nos fijamos en, sobre todo en el perfil térmico que se desarrolla en la pila de compostaje. Hacemos medidas de temperatura en diferentes puntos de la pila, uh-huh. Longitudinalmente, a diferentes alturas y profundidades, digamos, dentro de la pila, para tener un perfil, obtener un perfil homogéneo de toda la masa que estamos compostando. Con esto lo que medimos es la evolución de la temperatura a lo largo del tiempo. Uh-huh. Entonces podemos ver cómo se van desarrollando de manera consecutiva las diferentes etapas del proceso de compostaje que ya conocemos. Pasamos de una temperatura que ronda los 40 grados inicialmente, más o menos, a temperaturas termófilas, como hablábamos antes, de cercanas a los 70 grados. Luego vemos una fase de enfriamiento que nos indica el final de la fase bioxidativa del proceso.
Claro, ahí las bacterias ya no tienen que, digamos que no tienen que comer y entran en fase de declinación de crecimiento.
Exactamente, porque la temperatura lo que nos hace es, nos permite hacer un seguimiento de toda la microbiota que tenemos ahí. Sabemos en qué fase está por la temperatura.
Claro.
Sabemos lo que hay dentro de esa masa por la temperatura. Entonces, cuando vemos ya que la temperatura está más o menos sobre unos 10 grados por encima o por debajo de la temperatura ambiente, el proceso, digamos, que ya entra en la fase de maduración y ya es como lo que nos indica el final de la fase del proceso de compostaje. Fíjate, entonces, es muy importante seguir este perfil, porque es muy indicativo de lo que está pasando en esa masa. Y luego pues hay otros parámetros que también controlamos. Tomamos diferentes muestras a lo largo de todo el proceso y vemos cómo van evolucionando.
Fíjate, para que también, porque mucha gente realmente piensa que cuando estamos en doctorado estamos hablando de tubitos de ensayo,
sí.
y de no sé qué.
Solo pero, de trabajo de laboratorio.
Efectivamente, pero no en planta, como es tu caso.
Sí.
¿Vale? Para que se hagan una idea, ¿cuánto puede pesar, si lo sabes, una pila de compostaje?
Depende. Depende. En mi tesis estudiamos dos modelos. El compostaje comunitario, que es a pequeña escala, digamos, en poblaciones muy, muy pequeñas, uh-huh. familias o poblaciones pequeñas de menos de, a lo mejor, 5.000 habitantes. Y luego...
Ya no son tan pequeñas, porque bueno, echan muchos residuos.
Sí. En los municipios que hemos trabajado, las habitantes también varían mucho, ¿eh? Trabajamos, por ejemplo, en Carrícola, que son, lo que te comentaba antes, 90 habitantes en invierno.
Entonces, un pueblo precioso,
muy pequeño.
Y conocemos a su alcaldesa,
sí.
y antigua secretaria autonómica, Maite Schaffer, que
sí.
es, no solamente como persona, sino como científica, una de las promotoras más importantes de la agricultura ecológica,
sí.
de la Comunidad Valenciana.
Sí, sí, sí.
Uh-huh.
Pues,
es un sitio encantador.
Sí, sí, un pueblo muy bonito y hacen una gestión de residuos excelente.
Ya tienen a Maite.
Claro. y luego también, pues, por ejemplo, trabajamos en la Font de la Figuera, uh-huh. en Bocairén, que ya son poblaciones un poco más grandes.
Grande, sí.
Uno a lo mejor no llega a 5.000, pero sí que tendrán 2.500, 3.000 uh-huh. Habitantes.
Porque ahí, claro, por ejemplo, la cantidad de pila de compost
sí,
que puedas hacer en Carrícola
no es la
que
misma
ver
que
con la Font de la Figuera o de Onteniente o de cualquier
sí.
otra de la montaña alicantina.
En estos municipios hacen pertenecen al escenario de compostaje comunitario y luego, como te decía, también hemos estudiado el urbano descentralizado, que es mayor escala, más habitantes. Entonces, en el compostaje comunitario llegan a gestionar más o menos 20 toneladas al año de residuos. Sin embargo, que son bastantes, pero comparado con el otro escenario, sí, que vamos, pueden llegar a gestionar 1.000 toneladas.
Claro, mi punto de comparación.
Pues hay mucha, mucha diferencia.
Sí, porque además es eso, es decir, que a nivel laboratorio muy fácil todo, pero a la hora de empezar a trabajar con los residuos ya la cosa cambia.
Sí, 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 sí. Yo soy ambientóloga y los ambientólogos somos de bata, pero también somos de bota.
Ah, mira, nunca lo había escuchado.
Sí, sí.
Los de bata y de bota.
De bata y de bota. Entonces tenemos
esa
parte de laboratorio.
B, porque si no va a parecer que eres de bota.
Ah, no, no, no. Con B, con B.
De bota al santo en partida.
Sí, tenemos esa parte de laboratorio, pero también tenemos una parte de campo. Entonces mi tesis sí que ha tenido esa primera parte de campo, de recogida de muestras, de seguimiento de los procesos, y también tenemos la parte del laboratorio de análisis de todas las muestras y de aplicación agronómica, que también es importante.
Yo creo que, efectivamente, que eso era lo que te iba a preguntar. ¿Habéis ya puesto esos compost en algún cultivo?
Sí, los hemos utilizado en el cultivo de lechuga, para ver qué implicaciones tenía sobre el desarrollo de la planta, de la lechuga en este caso. Hicimos ese primer experimento y para ver el valor agronómico que tienen estos compost. Y luego también hemos hecho otro segundo experimento para ver la capacidad que tienen los compost de mitigar el estrés abiótico de la planta de romero, que también es muy típica de la zona mediterránea, para ver cómo influye a la hora de aplicar estrés a las plantas, tanto estrés por sequía como estrés por salinidad.
Pues eso es muy, muy interesante. ¿Qué puedes decir tú hacia dónde, desde tu punto de vista, hacia dónde debe ir o va el compostaje?
Pues
porque hemos empezado de ser algo que nadie o muy poca gente se dedicaba a estudiar,
sí,
a nivel nacional, pero ha dado un boom. Y bien es cierto que en gran parte por los estudios que se han hecho aquí en la Miguel Hernández, en el grupo GIEM.
Sí, sí, somos pioneros a nivel nacional y, como decías tú, también en internacional, en la gestión de residuos, sobre todo centrada en el compostaje. Entonces yo creo o espero que la sociedad tome un poco conciencia del potencial que tiene el compostaje para gestionar residuos orgánicos y enfoquemos hacia ese camino de una gestión un poco más descentralizada que nos permita obtener materiales con un valor añadido que podamos utilizar ya sea en agricultura o mismamente en nuestras pequeñas macetas en casa.
Eso sería lo idóneo, ¿no?
Sí.
Es que para ver crecer a nuestras macetas y sí, todo lo demás, porque la verdad que cuando te implicas en algo personal y que lo tienes delante,
sí,
parece que es distinto, ¿no?
Sí, sí.
Oye, ¿has visto? Bueno, escucha, hay gente que no tiene plantas, tiene tomateras,
sí,
pimientos y todo lo demás, y cuando te sale un tomate, aunque sea minúsculo, es tu tomate.
Sí.
Y además está el mejor del mundo mundial.
El más rico.
Efectivamente. Cristina, el tiempo se nos ha volado. Aquí en nada ya hemos terminado.
Ha sido muy rápido.
Sí, sí, vamos. Es que cuando hablamos con gente que transmite y todo lo demás, se agradece mucho. Y es tu casa.
Gracias.
Pues nada, agradecerte de nuevo. Sabes que tienes las puertas abiertas de Reto en las Ondas. Y pues nada, agradecer en los controles técnicos a Antonio Peñalver, nuestro Antoñito de la Orihuelica del Señor. Es que el ico oriolano está por ahí de eso. Además que tanto Cristina como yo trabajamos en el campo,
sí,
de Orihuela.
Sí,
o sea,
sí,
que lo tenemos bien claro. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por escucharnos. Nos vemos en la próxima emisión de Retos en las Ondas. Se despide José Ángel Pérez. Y no dejen de escuchar Radio UMH, la radio que va contigo.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.